हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे
कृष्ण कृष्ण
हरे हरे
हरे राम
हरे
राम राम
राम
हरे
हरे
हरे राम चिंतामणि की Vamos a la segunda parte del seminario sobre el santo nombre, la joya del santo nombre, una obra de Srila Bhaktivinoda Thakur, Harinam Chintamani. Y estamos en Nama Vasa, la luz tenue o reflejada del sol del santo nombre. Cuando el devoto comprende plenamente qué es Namabasa, su canto del santo nombre se volverá puro. Entonces, gracias al poder del canto puro, su existencia material terminará. O sea, es importante entender el tattva también de Namabasa, qué significa. Y eso lo vamos a intentar de explicar ahora, basado en esa obra de Srila Bhaktivinoda Thakur. Entonces, del mismo modo que el sol aleja la noche, el santo nombre aleja la oscuridad de la ilusión. Sin embargo, a veces nubes y niebla impiden nuestra visión. Entonces solo una parte de la luz es visible. Algo parecido ocurre cuando ignorancia y anartas predominan y ocultan el sol del santo nombre. Si esto ocurre, podemos experimentar solo una parte del efecto completo del santo nombre. Y es también lógico, depende de qué tipo de nubes, qué denso están, también la niebla, si es una neblina o solamente unas brumas, o si es tan pesada, espesa, que pones la mano delante de los ojos y prácticamente no se ve. Entonces eso, hay también gradaciones, obviamente, en cuánta luz podemos recibir a pesar de las nubes y de la niebla, y eso se refiere por supuesto a la purificación, ¿no? Más purificación, las nubes se van disipando, de nubes negras, oscuras, se vuelven grises y al final blancas, y al final desaparecerán. Esa es la idea, ojalá algún día será así. Bien, la ignorancia actúa como niebla que dificulta nuestra visión. Y es ignorancia acerca de tres verdades: la verdadera naturaleza del santo nombre, la verdadera naturaleza del Señor Supremo y la verdadera naturaleza del propio ser, de nosotros mismos. Si el devoto no conoce la verdadera naturaleza del santo nombre que ha aceptado, esta ignorancia actúa como niebla que le hace andar a tientas, llevándolo a la oscuridad. Si alguien no sabe que Krishna es el Señor Supremo, acabará adorando a los semidioses y se dedicará a cultivar piedad mundana. Eso se ve en los fenómenos de los Kirtan Fest y Bhakti Fest y todo lo que hay por ahí, que no realmente la gente no sabe o no acepta, simplemente que es peor, que Krishna es la suprema personalidad de Dios, y cantan cualquier nombre de los semidioses también, pensando que finalmente todo es igual, todo es lo mismo y nos lleva al mismo destino, que no es el caso. Luego veremos más sobre esto. Si alguien es ignorante acerca de la naturaleza trascendental de su propio ser como parte integral de Krishna, se refugiará en el mundo temporal de la ilusión. Entonces, quien no conoce claramente la naturaleza de esas tres verdades y la relación entre ellas, vivo bajo la sombra de la ignorancia, la cual es una de las causas de Namabasa. O sea, tenemos eso, la ignorancia. Y luego están la otra causa, que son anartas, que actúan como nubes. Definiciones de anartas encontramos en los libros de Srila Prabhupada, y hay varias definiciones. Son cosas, deseos, objetivos que son indeseables. Esa es la primera definición. Que son, no son necesarios. Tampoco son beneficiosos. Inauspiciosos. O sea, esas son palabras que encontramos en los libros, superfluos, en contra del propio interés, ¿eh? Anartha, artha a veces se traduce como interés. Y hay este verso que hemos citado esta mañana, natevidu sva artha gatingi vishnu. La persona necia no sabe que el verdadero objetivo, el verdadero interés, artha, sva artha, es Krishna. Y quien piensa que afuera, en lo externo, ahí está mi interés. Entonces, son cosas que están contra del propio interés, no tienen valor, tampoco un significado, y finalmente son realmente inútiles. Pero, por desgracia, las tenemos y estamos muy apegados. Existen tres tipos de anartas, los cuales se comparan a nubes. Toma nota. Asat Trishna, sed de objetos materiales. Luego veremos los detalles, cada uno tiene sus subcategorías también. Esas son las categorías generales. Ridaya Daurbalya, debilidad del corazón. Y Apara, ofensas. Al último vamos a dedicar las siguientes dos partes del seminario. Prácticamente es la parte más importante, porque en el Harinam Chintamani también Haridas Thakur habla sobre cada una de las 10 ofensas en detalle. Hacemos lo mismo y ahora vamos a ver Asat Trishna y Ridaya Daurbalya con más detalle. Aquí tenemos la sed de objetos materiales, que se divide en anhelo por bienes materiales en esta vida, en este mundo, o sea, ahora y aquí, lo que queremos, lo que anhelamos, y con, que no tiene nada que ver con Krishna, por desgracia. Y más allá de esto, quizás no tanto en Occidente, pero en la India sí es muy prominente, anhelo por placeres celestiales en la próxima vida, en planetas superiores. Eso también es un objetivo de la gente. Y luego está, tampoco aquí tan prominente, anhelo por poderes místicos, o se puede trasladar en Occidente, será cualquier otro tipo de poder, que también proporciona un cierto disfrute, posibilidades, facilidades para manipular la energía externa. Y luego anhelo por la liberación en el Brahman. O sea, esas cuatro cosas se llaman asat. Trishna, asat, significa lo que no es permanente, lo material, y Trishna es sed. Uno es sediente, quiero beber del veneno de todos estos anhelos. Ridaya Daurbalya, debilidad del corazón. Cuatro tipos de debilidad. Apego a cosas insignificantes. Muy común también. Hay muchas cosas insignificantes y hay mucho apego, a veces irracional prácticamente. Duplicidad en tratos personales. Envidia del progreso de otros y también deseo de obtener prestigio y fama. Todo eso se considera una debilidad del corazón. Y finalmente tenemos aparat, las ofensas, que se dividen también en cuatro, contra el santo nombre, eso lo veremos en detalle, contra la deidad en el templo, se va a parar, contra los devotos del Señor y contra otras entidades vivientes en general. Entonces, mientras las nubes de los anartas ocultan el sol del santo nombre, solo una parte de la luz solar penetra las nubes. Entonces el Saraka, o sea, la persona que desarrolla el Sarana, conciencia de Krishna, experimenta solamente una parte del pleno efecto del santo nombre. La jiva permanecerá bajo la sombra de Namavasa mientras persiste la ignorancia acerca de Samanda Tattva. De eso hablamos ayer, estas tres edades, acerca de Krishna, la jiva y Maya, y aquí también se incluye el santo nombre, es decir, la ignorancia acerca de la verdadera posición de Dios, el santo nombre, el alma, el mundo material y la relación que hay entre ellos. Vamos, yo voy yendo, o sea, si alguien quiere preguntar o comentar algo, más vale que sea quizás cuando aparece algo, porque si no luego lo vamos olvidando y llegamos, porque son muchos las diapositivas una tras otra, ¿eh? Sin embargo, cuando el estudiante serio se refugia en un guru genuino, podrá, gracias a la fuerza de sus prácticas espirituales, apartar las nubes que cubren el sol del santo nombre. El radiante sol del nombre puro se hace visible y otorga al devoto el tesoro de amor por Dios cuando las nubes y las nieblas se disipan. Esa es la meta. En realidad, las nubes no cubren el sol, pero nuestra vista, eso también creo que está claro, pero para nosotros es eso, cubren la luz y no la dejan penetrar o brillar en toda su potencia para nosotros. Entonces, cuando el Saraka carece de Sambandha Gyan, o sea, estamos hablando otra vez de la ignorancia como niebla, la ignorancia y los anartas persisten y el devoto sigue cantando en el nivel Namavasa. No obstante, incluso cantar con Namavasa se considera sumamente auspicioso, porque gracias a la acumulación de Namavasa, la jiva logrará después de todo suficiente fe para aceptar el proceso del bhakti apropiadamente. O sea, por lo tanto, hay que seguir cantando, aunque uno cree que estoy muy caído, no tengo cualificación, estoy una molestia a los Vaishnavas y casi soy un anarta andante, más vale que me vaya y me escondo en una cueva y prácticamente me pego un tiro. No, hay que seguir cantando con fe y la esperanza, también pidiendo al Señor, a los devotos incluso, que tengan misericordia y que uno puede llegar a aceptar el proceso apropiadamente.
Sí, claro, como parte de la base es el afecto a los devotos. Es parte de la base, el mundo de la base es confiar en los devotos.
Las ofensas están incluidas, claro.
Y se vuelve ganza.
Pero hay que destacar, Prabhupada lo llama la, ¿cómo se llama? Clearing stage, la etapa de la aclaración, de la purificación. O sea, hay ofensas, pero uno conscientemente está intentando evitarlos. Eso es el punto principal, y por eso también en el Harinam Chintamani, en las próximas dos entregas, hablaremos sobre ese tema para que seamos conscientes cuáles son y qué hay que hacer para evitarlas. Porque si no, si uno realmente no hace ningún esfuerzo para evitar las ofensas, no es realmente nada más, se llama aparato, y eso es más lento aún. Eso ya es un poco lento, pero lo otro es más lento y puede tardar vidas y vidas y vidas. Pero nada más en la realidad se acumula, va acumulando, y si el devoto se esfuerza, es cuestión de tiempo que puede ser relativamente corto. O sea, Prabhupada y Shri Bhaktisiddhanta dijeron que en una vida, en esa misma vida, la idea es que sí, lo podemos lograr, es posible, no que sea no posible. Por eso hay que tener fe, suficiente fe para, y si se acepta el proceso del bhakti apropiadamente, entonces es asegurado. Pero si no se acepta, entonces claro, va a tardar mucho más tiempo. Es un poco lógico. ¿Vale?
Se puede asentar y como usted iba ayer, a pesar de todos los natas que nos trae, no poder cumplir la decisión todo y un mercado no se puede.
A ver, habla un poco más lento, claro, y porque si no, no lo capto.
Usted explicaba ayer, ¿no?, que hay anartas, ¿no?, que debido a...
Más lento.
Hay anartas,
sí,
de la vida de alguno anterior, ¿no?
Sí, sí.
Son como tangas, ¿no?
Sí.
Eso pueden evitar que uno siga completamente el proceso.
Obviamente estamos en ese estado. Cualquiera que venga hoy en día en Kali Yuga a la conciencia de Krishna, no creo que sea un devoto puro que ya entra por la puerta, aquí estoy, Haribol, ¿no? Qué bien encontrarlos finalmente. Puede que haya alguno, pero por lo general, como Prabhupada, ahí leemos, creo que el significado, sí, lo leemos, que dijo que las almas que tenemos que iniciar están condicionadas. Y por lo tanto, no solamente el canto se recomienda, sino también otra parte del proceso, que es el archana, adorar la deidad. Las dos cosas van juntas, porque solamente cantar en realidad, como dice el Sita Rupa Goswami, es para almas liberadas. Y solamente cantar sin aceptar el resto del proceso no es suficiente, aunque algunas personas cometen ese error, incluso basándose, por ejemplo, en el Harinama Eva Kevala. Y Prabhupada da en el significado de este nombre esa explicación, porque dice, se podía plantear para qué todas esas otras cosas, que también incluye la iniciación, aceptar al maestro espiritual, las instrucciones, el sadhana, el vaidhi bhakti, pam pam pam, y dice, ¿para qué? Vamos a cantar y ya está. En teoría sí, pero en la práctica no. Entonces, volviendo al punto que dijiste, que uno
pueda, como dice Prabhupada, teóricamente aceptar, pero sí, en la práctica que puede ser muy
difícil. Todavía hay anartas y hay impurezas, pero aceptando el proceso, también las otras partes, como por ejemplo archana. Entonces esa purificación se lleva a cabo y uno se cualifica para cantar sin ofensas y sin anartas y sin ignorancia. O sea, por ejemplo, ignorancia. ¿Qué hay que hacer para apartar la ignorancia? Adquirir conocimiento. Es obvio. Para eso también tenemos tantos libros. Y si alguien dice, pero eso es para los neófitos, porque son ignorantes, ya sé todo. Eso es otra ignorancia. ¿Qué tú sabes? O sea, luego hay que ver cuál es el tipo de vida que llevas. Si ahí hay, obviamente, anartas, significa no. Creo que es hora de cambiar. Dale. Eso sí. Cuando se pasa, perdón, pequeño intermezzo, pero eso va rápido. Esto aquí y aquello acá. Solucionar, ahora lo podemos mover y no pasa nada, y hay un sonido también. Ok, creo que está claro, ¿no? Porque sí, están esas anartas, hay ignorancia, por eso los acharyas, y ahora tenemos una estructura, una organización para dar todas las facilidades para purificar la existencia. No tiene otro propósito. ¿Para qué hay un templo, o un ashram, o todo lo que Prabhupada, no solamente, él realmente continuó en lo que otros, o sea, era Bhaktivinoda Thakur y al final era Jiva Goswami, Vishva Vaishnava, Raja Sabha, una asamblea universal de Vaishnavas, para hacer un esfuerzo común para propagar conciencia de Krishna. Cada uno por su lado, y luego la Gaudiya Math era Bhaktivinoda Thakur, la Mahatma, todo ese esfuerzo y la visión que haya eso, predica a nivel global la Gaudiya Math, y son todo eso son misiones que tienen ese propósito, dar la oportunidad a la gente de tener sadhu sangha y de esa manera purificar esas anantas y cualificarse para cantar. cuál es el proceso para Kali Yuga. Pero no es tan fácil de cantar puramente, por eso está todo eso lo que estamos explicando, ¿no? Que sí, es un Chintamani, es una joya maravillosa, pero si nosotros ahí tenemos estos obstáculos, no podemos apreciar plenamente y tampoco recibimos plenamente el beneficio, como el sol. Si hay nubes, pues bien, hay luz, pero no es toda la luz y en toda su potencia. Pues de eso se trata. Bueno, seguimos. Entonces, aceptar, eso es ahora importante, aceptar el santo nombre con fe, Shraddha. A pesar de la presencia de ignorancia y anartas, recibe el nombre de Shraddha Namabhas. O sea, vale, hay ignorancia todavía, tenemos anartas, pero tenemos fe. Adau Shraddha. Al principio, el primer paso es tener algo de fe que también viene por la misericordia de los devotos. Y uno recibe el nombre en esa categoría, pero existe otro tipo de Namabhasa. O sea, este es el bueno. El Namabhasa bueno es el Shraddha Namabhasa. Y este que no es Shraddha Namabhasa es un poco diferente. Se compara a una luz reflejada en el agua. Aquí lo podemos apreciar, hay luces, pero en el agua está distorsionada la luz. No se refleja exactamente como es. Eso no pasa con las nubes y con la niebla. El sol no se distorsiona, sino solamente hay un impedimento y es tenue. Pero eso, por eso al principio se dijo hay Namabhasa que es luz tenue o reflejada. Reflejada no es la verdadera luz tal como es originalmente, sino hay algo que lo pone en otra dirección y incluso cambia el color, lo que sea, lo vamos a ver. Entonces significa la luz está rota y distorsionada. Entonces eso sí es un problema. Y ahora veremos qué significa en la práctica. Cuando las personas con fe desvirtuada aceptan el santo nombre, el nombre que cantan está también desvirtuado. Y ahora hay un ejemplo muy claro. Un famoso cantante que no es devoto de Kirtan, y hace muchos Kirtan fests y la gente le invita y estudios de yoga, en una entrevista hace un año y pico dijo lo siguiente: el Kirtan viene de la India y es sobre todo lo que se entiende como el canto de los nombres divinos, los nombres de Dios, los santos nombres, pero mi manera de cantar es algo diferente de la manera tradicional. Porque en Occidente la mayoría de la gente no cree en Dios, no tiene ni idea quién o qué es Dios, yo tampoco. Así pues, yo considero que estos nombres son los nombres de nuestro propio verdadero ser, Haribo, Mayavari Kijai, de nuestro más interno corazón. O sea, todo especulativo, y eso es el canto del Mayavari, y por lo tanto tampoco, no solamente canta Hare Krishna, Namo Shivaya y Shankara y Kali y Ganesh y esto y lo otro, y todo es igual, porque todo es nuestro propio interno nombre del ser, etc. O sea, esto, si cuando alguien canta el santo nombre con semejante concepto erróneo, el efecto es muy reducido y el beneficio del canto viene, si realmente se produce, es muy dudoso. Es solamente después de mucho tiempo. En realidad luego veremos por qué se podría, o sea, cuál es la esperanza de esto. En realidad esta manera de cantar no es genuino Namabhasa. Ese canto bajo la influencia de la filosofía Mayavada recibe el nombre de Yavarana, separación, por el concepto erróneo que el nombre de Krishna y Krishna son diferentes cuando son cosas separadas. Mientras persiste esta creencia, alcanzar amor por Dios no es posible. Si alguien acepta el santo nombre con esta convicción, jamás alcanzará la etapa de la purificación, no importa cuánto tiempo siga cantando. Una persona así piensa que el santo nombre es un medio para lograr una meta superior, en ese caso el Brahman normalmente, debido a este tipo de mentalidad, la gloria y fuerza del nombre no llegan a manifestarse. El único resultado es aparar ofensa. Entonces, la gran pregunta, ¿qué esperanza hay para esta clase de personas? ¿O hay ninguna o hay alguna? ¿O habrá alguna? O sea, cuando esa persona, gracias a la misericordia de los devotos, abandona el anhelo de alcanzar mukti, la liberación impersonal, y acepta su posición como sirviente de Krishna, mientras muestra arrepentimiento y obediencia, son bastantes condiciones, se califica para recibir el verdadero nombre, Haribol, y comprender el verdadero conocimiento acerca de Sambandhagyan. Finalmente, gracias al santo nombre, él le saldrán las lágrimas de los ojos, se hará visible la gracia inherente en el nombre y se despertará su verdadera naturaleza, Prema Bhakti, amor por Krishna. Pues ya veremos, eso es posible, pero hay que ir por ciertas etapas de comprensión y de rectificación, si no, pues no puede ser. Pues aquí termina lo que es Namabasa y para mí Vijaya de Sri Krishna Sankirtan. ¿Algún comentario más? ¿O alguna pregunta? De lo contrario, vamos a las ofensas. Vamos a empezar con las ofensas. ¿Está todo claro? Entonces, vamos a... ¡Uy! Esa es la tercera parte. Espera, vamos a ver qué hago. Sí, creo que vamos a marcha atrás. Mañana vamos a entonces ver, son 10 ofensas y vamos a ver 5 y 1, 6 y 4 el otro día. O sea, en realidad aquí terminamos para hoy. Qué rápido. Pero hay muchas cosas, o sea, lo que se refiere a Namabasa. Tenemos algo de tiempo para reflexionar si está todo realmente claro o no, o se sigue y hacemos un día menos. Se puede hacer, no hay nada, está todo clarísimo. ¿Cómo?
La parte que
habla
de la
debilidad
del corazón.
Sí, eso. ¿Cuál es el punto?
Sí.
¿Lo tienes apuntado? Hay 4 de memoria. A ver, ¿cuáles son? Sin mirar los apuntes. Las debilidades del corazón. No, es Hridaya Daurbalya. Hasta Krishna es el sed de objetos materiales, que también hay 4. A ver, podemos.
¿Felicidad?
Tú estás mirando.
Ah, no. ¿La envidia?
También, envidia, el progreso de otros.
¿El deseo de fama, prestigio?
Sí, ese es el último. Y el primero, que es lo más común de todos, apego a cosas insignificantes. Uno se pregunta, ¿cómo uno puede tener un apego para esto o para lo otro? Pero sí hay. Y nos ata a este mundo. Cosas que no tienen importancia. Y uno tiene un apego muy fuerte. Es prácticamente, se puede decir, es desafortunado tener apegos insignificantes. Qué pena. Entonces, uno se complica la vida por algo que no tiene importancia. Esas son las debilidades del corazón. ¿Y qué hacer para superarlas? Esa es la cuestión. Siempre la compañía de devotos puros es la solución para todas esas cosas. Si vemos el ejemplo de alguien que no tiene ese apego a cosas insignificantes, podemos recibir inspiración de seguir el paso. Esa es la idea. Y por lo demás también, que no tiene envidia, no hay duplicidad en el trato personal. Eso todo son cosas deseables para desarrollar conciencia de Krishna. Y los diferentes anhelos también, obviamente. Si te queremos, tenemos una larga lista de cosas que queremos lograr en este mundo. Ayer también había un punto donde se dijo que aparte de la jiva y del santo nombre, todo en el mundo material carece de sustancia. O sea, no tiene sustancia. Entonces, anhelar cosas que sean también insignificantes, temporales, que van y vienen, es no es favorable. Entonces, cuando hay una circunstancia donde hay que aceptar, se acepta con cierto desapego. Bhagavad Gita, Krishna dedica bastante tiempo a explicar eso a Arjuna, que tú puedes actuar como un kshatriya y todo eso, pero simultáneamente lo haces como un deber, pero con cierta distancia interior. Por eso se dice que un transcendentalista no se pone como eufórico cuando hay una ganancia. Cuando hay una pérdida tampoco se lamenta y prácticamente la vida ya no tiene sentido. Que la gente le pasa. Se pierde algo muy querido y la vida prácticamente ya no vale la pena. ¿No pasa eso? Sí pasa. Entonces eso no es bueno. Significa que es ignorancia. Uno tiene un apego a cosas insignificantes que y la pérdida está garantizada. Uno va a perder todo finalmente. O si hay mucho apego fuerte a esto, que es una debilidad del corazón, eso no es favorable, es un impedimento, una nada. Entonces, con la compañía de devotos que no lo tienen, uno, y escuchando una y otra vez esa realidad que se explica en los shastras, ojalá que algún día lo podamos realizar y vivir, no solamente teóricamente, sino ponerlo en práctica. Es una idea. Entonces el canto del santo nombre ya adquiere otra calidad, anarta menos, hasta que uno se puede liberar de todas estas anartas y toda la ignorancia. ¿Qué más? Kutinata. Diplomacia. Tú dices una cosa y piensas otra. Es muy simple. Duplio significa dos diferentes. La cara sonriendo y eso hay. Bueno, vosotros, la mayoría sos jóvenes. No va a recordar que había un ministro del exterior de la Unión Soviética, Gromyko. Mi tío de idea, años 60, pero era, o sea, famoso en el sentido, como muchos de esos personajes, qué sé yo, 40 años de ministro de ese tipo de exterior. Él trató con los americanos, sobre todo. Fue un diplomata. ¿Un diplomato? Diplomata. Diplomático. Gromyko. Y se dijo, alguien dijo, conociéndolo, dice, este hombre tiene una sonrisa encantadora, pero detrás tiene dientes de acero. O sea, cuidado. ¿No? Pues, sí, se presenta así, muy diplomático, todo muy bonito, pero en cualquier momento está dispuesto a... ¿no? coger la presa y no soltarla y machacarla y matarla si hace falta. O sea, duplicidad es aparentar una cosa y pensar y hacer quizás incluso otra. Y el devoto debería ser lo opuesto. Straightforward es lo que ves, es lo que hay. No, no dos caras. Porque incluso en el mundo material creo que esto no se aprecia mucho. La persona es pues así, un poco engañosa. Sí, hipocresía, sí, hipócrita. Uno simplemente quiere lograr su fin y no importa los medios. Diplomacia es muy importante. Kutinata, eso es el término que se encuentra en el Chaitanya Charitamrita. Sí. Falsedad, eso es quizás otro término que se usa. No, el devoto es honesto, no tiene nada que esconder, tampoco no tiene que hacer maniobras para lograr algún propósito por su propio bien engañando. Presenta a Krishna y ya está. Y depende de Krishna. Él depende completamente de Krishna, no le hace falta emplear algún truco para lograr. Si Krishna quiere, se lo va a dar, y si no, incluso logrando con trucos, luego se lo quita. Eso también pasa. Pero no es una buena cualidad. Hay que evitarlo. Tenemos tiempo, ¿qué más que hacemos en las 8:30? O sea, esas dos posibilidades. Podemos seguir con... Hay 5 ofensas que son relativamente fáciles de evitar. Y luego entrar en los 5 que quedan. ¿Sí? ¿Seguimos para adelante? O sea, hay entonces lo que se llama, ahí está la nube del aparat, muy oscura. Nama aparat, ofensas contra el santo nombre. Hay una diferencia entre nama vasa genuino y nama vasa desvirtuado. O sea, seguimos con esto para continuar. El namabasa genuino, la ignorancia y los anarthas se pueden eliminar por cantar continuamente. O sea, si hay shraddha, fe, aunque haya esos problemas, con el tiempo se van a eliminar. Sin embargo, el namabasa desvirtuado, el cual nace de una mentalidad engañadora, ahí tenemos duplicidad, en el cual el cantante anhela la complacencia de los sentidos bhukti y la liberación mukti, lo único que aumenta son las ofensas. En realidad, namabasa desvirtuado no es namabasa sino namaparada. Ahora bien, a menos que el cantante abandona esa mentalidad y acepta su posición como sirviente de Krishna con arrepentimiento y obediencia, puede cantar durante kalpa sin progresar hacia la purificación del corazón. Las ofensas que nacen de la ignorancia y los anarthas son de otra clase. O sea, por eso ahora las 10 ofensas que conocemos y que intentamos evitar son ofensas que tienen su causa en esas dos cosas. Ignorancia y anarthas, pero hay fe. El devoto tiene fe, pero sufre todavía de esos obstáculos. El devoto sincero evita la compañía y influencia de los mayavadis y se refugia en el santo nombre con fe. Siendo consciente de las posibles ofensas, intenta evitarlas con sumo cuidado. Ahora hay 10 que las conocemos la mayoría, las repasaremos rápidamente la lista. Una por una, y luego vamos a analizar cada una detalladamente. Según las escrituras hay 10 ofensas contra el santo nombre que se deben evitar: blasfemar, criticar, menospreciar a aquellos devotos que han dedicado su vida a la propagación del santo nombre del Señor, pensar que otras entidades vivientes como los semidioses son independientes de Krishna, desobedecer las instrucciones del maestro espiritual o faltarle el debido respeto pensando que es un hombre común, faltarles el respeto y criticar las escrituras reveladas como las Vedas, Upanishads, Puranas, etc. Interpretar el significado del santo nombre o considerar las glorias del santo nombre imaginarias, exageraciones. Cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre. Dar el santo nombre a personas que carecen de fe y no tienen interés en escucharlo. Y considerar el canto del santo nombre parte del karma kanda, una actividad piadosa mundana. No estar atento mientras se canta el santo nombre y mantener los conceptos erróneos de yo y mío después de haber recibido conocimiento y conocer las glorias del santo nombre. O sea, hay 10 ofensas, pero no todas están en el mismo nivel. Eso es cosa mía, no están en Harinam Chittamani así, confieso, especular, o más bien sacar conclusiones. Y vamos a ver si tiene sentido esto o no, porque vamos a empezar con estos que son más fáciles de evitar que otras, creo. Y ya veremos si es así o no, si está todo el mundo de acuerdo. Entonces empezamos con aquellas que no son tan difíciles de evitar. Por ejemplo, alguna sugerencia. Hay 10, las hemos escuchado de nuevo.
Criticar a los malos devotos.
Ah, sí, ¿te parece? Muy yo creo que es una de las más difíciles.
Ah, no, perdón, encima.
Considerar que los nombres de los
Sí, eso es, ¿no? Esto no es tan complicado, por lo menos para nosotros. En la India sí, pero estamos aquí gracias a Dios. Y esta ofensa, básicamente los devotos que no tienen un historial de educación con adorando diferentes semidioses en casa y no tienen ese problema. Ahora bien, eso, pensar que semidioses como Shiva, Brahma están en el mismo nivel que Krishna y son independientes de él, eso es la ofensa, porque no lo son. O sea, Harinam Chintamani dedica 6 páginas a este tema, más que a muchos otros que sí son más difíciles para nosotros, porque en la India es una tendencia muy fuerte, ¿eh? Y ahora vamos a ver por qué, y también tiene su lógica. O sea, es interesante como Bhaktivinoda Thakur lo explica. Dice: bajo la influencia de la filosofía Mayavada, algunos piensan, ¿no? Atención, Vishnu es omnipresente y penetra todo el universo. Perfecto, no hay nada en contra de eso. Él está presente en los semidioses, es verdad, está presente en cada entidad viviente, no solamente en los semidioses. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Podemos adorar a Vishnu adorando a los semidioses? ¿Cómo está presente? Tiene lógico, ¿no? Tiene lógica. Parece, pues sí, ¿verdad? ¿No? Pues no. La conclusión védica es otra. ¿Eh? Adorando a Vishnu, la adoración de los semidioses está incluida. Es al revés. Y el ejemplo es este, que está en el Bhagavatam verso: si damos agua a la raíz de un árbol, todas las ramas, hojas y frutas reciben también el agua y están satisfechas. Y si lo hacemos al revés, si intentamos dar agua directamente a las hojas, a las frutas y ramas, etc., ¿qué va a pasar con el árbol? Después de poco tiempo se seca. Hay que darlo a la raíz. Ese es el sistema. O sea, no se puede pensar que, bueno, Vishnu está por todas partes, puedo adorar cualquier cosa, o en ese caso Dios. En Occidente algo parecido es el panteísmo. Pan significa por todas partes, como Pan American. Pan es Teo, Dios está por todas partes, puedo adorar prácticamente a cualquier cosa, una montaña, una roca, un árbol grande, un animal. Y gente que no tiene una conciencia elevada hace eso, adora al sol o a un baniano enorme o a un animal muy fuerte como un león o algo así, y lo mucha reverencia y como algo divino. Otra,
Una pregunta.
Bien, okay.
¿En los adoradores de semidioses pueden pensar, los semidioses son devotos muy queridos del Señor y Krishna dice, la adoración por mí es la más elevada, pero la adoración por mi devoto es más elevada que la adoración por mí? Por ejemplo, ¿pueden pensar eso?
Pueden pensar eso, pero están olvidando que Krishna dice otra cosa en Bhagavad Gita, donde dice, quien adora a los semidioses es menos inteligente. Es todo un verso muy escrita, ¿cómo es este? Escrita guiana, escrita de italiana, algo así, donde Krishna justo dice lo opuesto, que aunque es verdad que los semidioses por lo general son devotos, pero el punto es que depende de la mentalidad del adorador. Y el adorador generalmente no tiene esa mentalidad. Yo quiero realmente complacer a Krishna y ahora me voy a adorar a su devoto, el semidios tal y cual. No, uno va al semidios con otro motivo, para obtener un beneficio personal. Y en realidad lo que hemos escuchado, el argumento que dan está influenciado por filosofía mayavada. Ellos no ven a los semidioses como sirvientes o devotos de Krishna, sino ven esa visión equivocada que Krishna es omnipresente, está presente en los semidioses, adoro un semidios adorando a Vishnu. Ese punto de que son devotos y voy a acercarme al devoto para...
Eso no es
la mentalidad. Y pues, si no sería correcto, en cierto modo. Pero no es lo que Krishna dice, lo que hay que hacer. Y en realidad es lo otro, o sea, es la influencia de Mayavadi. Está claro, creo, ¿no? Está claro. Vamos a otra ofensa, una que tampoco es tan difícil de evitar. A ver. Sí, y yo estaba pensando en otra, es esta. No, eso es más difícil. Shruti Shastra Nindanam, ¿no? Eso creo que tampoco pocos devotos hacen, criticar las escrituras reveladas, criticar las escrituras reveladas, es lo que significa. La razón, porque es una ofensa, las shastras han emanado de la respiración de Krishna y constituyen conocimiento y autoridad perfectos. Entonces, debido a que los sentidos del ser humano, limitados por cuatro defectos, no pueden percibir nada más allá del mundo material, la morada trascendental sería inalcanzable sin la ayuda de Krishna. Por ende, Krishna ha dado los cuatro Vedas, los cuales están más allá de los cuatro defectos de los sentidos. Es la misericordia del Señor, Él compiló los shastras para nuestro beneficio y no son una obra de un ser imperfecto o simplemente una obra filosófica más, y uno pues no debe considerar los shastras así o criticarlos. Me imagino que los devotos, nosotros no tenemos esa tendencia, habla mal de Bhagavad Gita o Shiva Bhagavatam.
Y también
con
las escrituras que incorpora la Biblia, el Corán también implica esto.
En cierto modo sí, o sea, no hay que para qué hay que criticar. Lo que quizás hay que criticar son los seguidores que no siguen o lo malinterpretan.
Con respecto a eso, con el dilema de Prabhupada con el Keshi, habla sobre el Corán, ¿no? Le dice que...
El Kashi.
Kashi
es el demonio.
Perdón,
Kashi.
Y Prabhupada explica, ¿no? Que el Corán y el Antiguo Testamento son escrituras temporales, no es una...
pero aún así son, bueno, sí, son shastras, pero son, tienen un propósito específico para gente específica, en un lugar, en una circunstancia específica, pero finalmente son, sí, son, quizás no Sanatan Dharma, bueno, es más, más sutil, más complicado, pero no, se consideran escrituras reveladas, que tienen su audiencia y su propósito. No hay que criticarlos. No creo que hay que criticarlos. Pero principalmente se refiere a los shastras que directamente vienen, Dharma, Saksha, Bhagavad Pranitam, los cuatro Vedas, Puranas, Upanishads, ¿no? Bhagavad Gita, etc. Sí, todos los que concuerdan con la literatura védica también, finalmente es ahí. Pero yo por eso digo que los devotos aceptan los shastras y no tienen ahí un gran conflicto para criticarlos. Los Vedas enseñan que el santo nombre es la forma espiritual del Señor en el mundo material. Debido a que los Vedas propagan el canto del santo nombre como el proceso principal de elevación espiritual, criticar los Vedas significa criticar al santo nombre, lo cual es ofensivo. O sea, aquí está directamente relacionado con el canto, por eso es una ofensa contra el canto del santo nombre. Y se refiere específicamente a los Vedas, la literatura védica. ¿Ok? Otra. Tenemos los semillases, la literatura védica.
Considera que el canto del santo nombre.
Sí, Artha Vara Harinam Nikalpanam. Interpretar el santo nombre y pensar que las glorias del santo nombre son exageradas. Normalmente no hacemos eso tampoco. Ahí es la explicación. Es un hecho de que las secciones Karma Kanda y Jnana Kanda de los Vedas glorifican rituales y especulación filosófica. Se lo hacen con un propósito. Es para despertar el interés del hombre común. Y es un poco exagerado. Se meten el oro y el moro, si se hace ese ritual y el otro. Es para atraer a la gente a los Vedas. Pero no es así cuando los Vedas cantan las glorias del santo nombre. Estas glorias son reales. Cuando se glorifican rituales y especulación filosófica, no es 100% lo que parece, pero no es, el santo nombre es diferente. Por lo tanto, pensar que las glorias del Harinam son exageradas para atraer la atención de la gente es ofensivo. El Señor y su nombre son uno. El Señor es todopoderoso e independiente. Si es, así lo desea, puede investir todas sus energías trascendentales en su nombre. O sea, no son, es una exageración. El verso que hemos puesto como verso principal en el seminario Harinam, es Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Puna Shudo Nitya Mukto Abhinatman Namanamine, es eso, que es completo, es eterno, es perfecto y no tiene nada que ver con el mundo material, y ahí está toda la energía investida, namna, makai, akari, bahudanuja, sarva, shaktis, o sea, Krishna puede hacer eso y lo ha hecho. Pero no es ninguna exageración que el nombre y el poseedor del nombre son idénticos y todo eso, esas glorias son reales. Hombre, si es un pasatiempo o si se manifiesta espontáneamente, está claro, bien.
O ese juego por pensar o por la fotografía.
Sí. No es tan... hay que escuchar la vibración, pero simultáneamente o uno cierra los ojos o si se ve algo, mejor es que se vea una pintura, una imagen de Krishna o en un pasatiempo que pensar en partido de fútbol o mundano. O sea, la mente es difícil de controlar. Luego esto lo veremos en la ausencia de falta de atención, que no está dentro de los fáciles de evitar, por supuesto, es uno de los más difíciles, pero de momento sí. O sea, no es, si se tiene que ver directamente con Krishna, no es un gran problema. De todos modos, principalmente es escuchar, y luego ya el santo nombre también hemos visto ayer, revela la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Eso vendrá
naturalmente.
Sí, espontáneamente. Otra, todavía nos quedan dos. Sí, no. O sea, esa es la quinta y tiene dos aspectos. Por un lado es fácil, por otro lado, depende quién, no es tan fácil, lo explicaré. Pero hay otra más que tampoco creo que estamos demasiado inclinados a cometer esa ofensa. Eso está incluido en la de Demi Kakao.
Dar alguna interpretación al canto.
Es lo mismo. O sea, es todo, dos en una. Por eso también la lista era un poco diferente de lo que.
Como el producto de la sección karma.
Eso es, ¿ves? Eso exactamente. Eso. Dana Vrata Tyagi Bhutani Sarva Shuva Kriya Samya. O sea, equiparar el canto del santo nombre con actividades piadosas, karma kanda, dharma, vrata, tyaga, yagya, que también están en los Vedas. Pues no. Las escrituras mencionan varias actividades piadosas según la cualificación del ser humano para acercarse al Señor. Entre ellas están sacrificios, votos, austeridades, yoga, caridad. Pero todos esos métodos son secundarios y no pueden equipararse al canto del santo nombre, que es el método principal. Entonces, quien piensa que cantar Hare Krishna es una cosa más entre sacrificios y votos y todas esas cosas, eso es una ofensa. Y bueno, si queremos podemos coger la siguiente, son las 9 menos 10 casi. O la dejamos para mañana. ¿Qué más? La última, de las que quizás son no tan difíciles. Pero es un poco más complejo porque no es tan difícil de evitar, pero hay un pero. He puesto un pero. Y es porque en el Harinam Chaitamini se explica que hay un peligro para ciertas personas, y creo que es un peligro real. Y ya lo veremos por qué. O sea, la ofensa es dar el santo nombre o instrucciones acerca de sus glorias a personas que carecen de fe o no tienen interés en escuchar. Entonces, eso es una ofensa. La única cualificación para recibir el santo nombre es fe. Entonces, un Vaishnava no dará el nombre a una persona sin fe o interés, porque esta persona solamente cometerá ofensas contra el Harinam. Si un guru, ahí está el pero, si un guru da el nombre a una persona carente de fe porque quiere beneficiarse de sus riquezas o posiciones materiales, debido a esta ofensa el guru irá a una vida infernal. Y eso es un peligro porque es una cosa muy difícil a veces. Imagínate, viene alguien que tiene millones y millones y quiere iniciarse, pero es obvio que no tiene realmente fe, también tiene sus motivos, y ahora tú tienes también motivos, pensando, bueno, me voy a iniciar, y así, millones y millones para un templo, de construir un templo de Krishna, o imprimir muchos libros, etc. Es una tentación muy grande. Yo no sé si eso es bueno. No dudo, porque ahí se dice, ¿no? Si uno hace eso porque quiere beneficiarse de sus riquezas, entonces es delicado, hay que tener cuidado. Si por mala fortuna, eso ahora se explica eso, o descuido, un gurú ha dado el nombre a una persona sin fe, debe sentir gran temor. No solamente eso, debe confesar su error ante la asamblea de devotos y renunciar a ese discípulo. Lo que puede pasar. De lo contrario, su bhakti se disminuirá y vagará en ilusión. O sea, si Chaitanya dio la orden de estudiar a todo el mundo acerca de Krishna y su nombre, pero esta orden implica dar el nombre a personas con fe. Y ahora se puede preguntar, ¿y qué hacemos como cuando predicamos así a cualquiera? Y eso ahora se responde. Podemos generar fe haciendo sankirtan en público. Y cuando la jiva logra fe, buscará un maestro espiritual genuino. O sea, hacer programas, harinam en la calle y dar conferencias. Eso es toda la idea. Y siempre cantamos, es generar fe. Y normalmente tampoco se habla en público acerca de las aspectos esotéricos, ni del nombre, ni de Krishna y sus pasatiempos, ni nada, sino filosofía, no eres el cuerpo, el mundo material es un lugar de sufrimiento, hay que salir de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es esto, eso no es no dar las glorias a una persona que no quiere escucharlo. De todos modos, la idea es que por hacer kirtan en público con otros devotos, se genera una atmósfera de propicia para predicar.
La exclusión de libros también genera.
Claro, claro.
Y el tratado también.
Sí, todo eso es. No es esa ofensa. Entonces creo que ahí termina. Del guru, la persona con fe, Shwaravan, recibirá el nombre y finalmente alcanzará prema. De esa manera se puede distribuir el santo nombre por todas partes. No hay que tener ahora temor. Dejamos de predicar porque quizás estamos incurriendo en esa ofensa, pero no. Ok, esto creo que sí es el final de esa sección. Y entonces mañana veremos las cinco ofensas que quedan, que son nada fáciles de evitar. Y algunos incluso también más o menos. Posiblemente se puede terminar mañana, y si no, tenemos otro día, y si queda otro día ya veremos qué hacemos, o si no hacemos nada, nos vamos a dormir. o podemos cantar, también podemos hacer eso, podemos cantar un poco más sabiendo que quizás el tiempo da, pero eso ya podemos ver. Algo más queda de duda acerca de los temas. Hoy está todo súper claro.
¿Vale? En esa ofensa de interpretar o producto de la interpretación, una de esas que algunos de vosotros habían hecho un artículo, no sé si es correcto, y ¿qué siente usted cuando cambia tanto la voz? Entonces, como que no hay una explicación de que se entiende, y eso como que es.
Pero eso es una cosa, luego es cuando uno interpreta el nombre. No es que uno, que tú sientes o cuál es tu experiencia personal cuando cantas, no es, creo que no es exactamente lo mismo.
¿Dónde imaginaba
que yo siento? No sé, cada uno sabrá si está imaginándose algo. No, pero lo que quiere decir es, esa ofensa, como se explicó, es que uno cree que lo que dicen los shastras es imaginario. O sea, interpretar o dar una interpretación al nombre, sí, pero al nombre, que no es Krishna o que significa otra cosa, qué sé yo, que uno puede pensar. O sea, dar una interpretación al nombre o creer que las glorias que se describen son exageradas, que no son. Es eso, como en los Vedas hay secciones donde se glorifica algo que en realidad no es tan como parece. Karma y dhyana y yoga. Pero bhakti, las glorias son reales. Eso es el punto. Que uno no ve. Terminamos aquí. Entonces, muchas gracias. La Prabhupada ki jai. La bhakti vinod thakur ki jai. La bhakti vinod thakur ki jai. La bhakti vinod thakur ki jai.